ciudad.
Retomamos. Asómate a la charla.
Bueno, como decíamos hoy al principio, Camilo Astiazarán es guitarrista y compositor. Tiene 25 años. En 2019 lanzó un EP de 4 canciones instrumentales llamado Orígenes. Hace poco recibió la beca Talento por Matrícula de la Fundación Cultural Latin Grammy para estudiar en una de las universidades de música más prestigiosas del mundo, Berklee College of Music, ubicada en Boston, Estados Unidos. Bueno, la fundación premia anualmente solo a 3 estudiantes de música en todo el mundo para que puedan estudiar una carrera en donde quieran, y Camilo fue uno de ellos. Camilo, bienvenido, muchas gracias por estar acá.
Bueno, muchas gracias por el espacio, la invitación.
Bueno, primero que nada, esta noticia, que es un notición, ¿cómo la tomaste? ¿Cómo la estás viviendo?
Estoy como recién cayendo con la noticia, si bien me la dieron hace unos meses. Y bueno, hay como mucha cosa para resolver, entonces como que todavía estoy en ese lío de cosas a resolver.
Sí. Ahora, había leído ahí que el proceso para ganar, digamos, la beca fue bastante largo y no fue algo que vos ya habías postulado antes, no fue algo que salió la primera. ¿Cómo fue todo ese proceso de aplicación?
Bueno, sí, fueron 4 años de formación, de tomar clases por Zoom, sostener ahí esa idea que tenía. Audicioné una vez, y la primera vez que audicioné obtuve beca de la universidad y me aceptaron, pero precisaba beca también de la Fundación Latin Grammy y no me aceptaron. Y el segundo año, bueno, volví a audicionar, me dieron de nuevo beca de la universidad y me aceptaron, y ahora sí en la Fundación Latin Grammy me dieron esta beca, que estoy súper contento.
La beca de Latin Grammy era más allá de la audición que al final invocaste, además de eso, ¿había requisitos como específicos?
Para aplicar a la fundación.
Sí, para aplicar y para también llegar.
Sí, para aplicar a la fundación tenés que ser menor de 25 años. Yo estaba ahí en el límite, era el último tiro que tenía, era ahí.
Porque tenés 25 ahora, ¿no?
Tengo 25 ahora. Y también tenés que tener una carta de aceptación de una universidad. O sea, la fundación da para diferentes universidades, pero vos tenés que ya tener la carta de que te aceptaron. O sea, primero tenés que audicionar a la universidad.
O sea, que no se la juegan en ese sentido.
No, ya tenés que venir con esa carta. Y sí, es un proceso largo y también para mí fue un crecimiento, ¿no? Como esa primera vez que no salieron las cosas como quería, aunque fueron re buenos resultados igual, como poder sostener, decir, me voy a presentar de nuevo, a ver si esta vez sale, porque en realidad es algo que es muy difícil y que, bueno, estoy... Obvio. Re contento.
No, aparte también el tema de la persistencia, ¿no? Porque capaz que alguien se presentó y dijo, ya está, no me presento más, y vos, sin embargo, seguiste y dijiste, tengo que quedar.
Sí, eso, en ese sentido, sí, para mí fue como tremendo crecimiento también de pensar, bueno, hice una primera audición que fue buena, que tuvo resultados positivos, no los que yo precisaba, pero sí. Es decir, bueno, ¿qué puedo cambiar? ¿Qué puedo mejorar? ¿En qué cosas...? Tengo que hacer más hincapié para mejorar mi manera también de presentarme a este tipo de audiciones o de becas, que yo no estaba acostumbrado tampoco a aplicar. Como que no es solo tocar y la parte musical, sino también cómo presentarse a un llamado de este tipo. Ahora también para mí fue muy importante. Creo que en estos años gané un poco de tuve un crecimiento, me parece, de tomar con cierta relatividad también los resultados, ya sea el resultado cuando no salió, ahora también que tengo la beca, en el sentido de mantenerse tranquilo con que es un proceso y que en ese proceso aprendí muchísimo, y cuando no me salió la beca no significaba que no me lo merecía, y ahora tampoco significa que hay que aprovecharlo, y es una cosa de estudiar todos los días.
Es una conclusión como que a la que llegaste después, por así decirlo. En el momento que no quedaste la primera vez, ¿te pegó mal?
Al principio sí, al principio, el primer mes, pero en realidad después, sobre todo creo que me quedaba esa sensación de estar contento cuando terminaba de mandar las aplicaciones antes de los resultados, como la tranquilidad de saber que yo había hecho lo mejor que podía. Claro. En ese sentido sí creo que, que fue un crecimiento. Obviamente cuando tuve el resultado que no quedé, me puse sí triste, porque además me habían mandado un mail con unas preguntas y una posible reunión. Ay. Y en la segunda llamada, en el segundo llamado, cuando me dijeron que sí, después que me dicen que me dan la beca, no sé qué, me dijeron, el año pasado vos quedaste finalista, sí, pero no te lo di, no está, ganó otro, pero habías quedado muy cerca.
Y entonces, o sea, te endulzaron el oído. Claro.
Sí, 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 porque me llegó un mail, esa primer llamada me llegó un mail con muchas preguntas específicas y me decían, si el comité lo considerara, podrías tener una reunión, no sé qué, está. Y al final no. Perdón.
Ahora, Camilo, ¿qué cubre específicamente esta beca de la Fundación?
Bien, la beca de la Fundación va destinada a gastos de la matrícula de la universidad, pero no cubre nada, o sea, es tremenda ayuda para mí, estoy súper contento, pero no cubre nada de los gastos de vida, ni el alojamiento, claro, ni la comida, ni el seguro médico, ni pasajes.
Todo,
o sea,
lo que precisas para vivir.
Todo lo que precisas para vivir.
O sea, que es solo educación.
Sí, exacto. Que está, digo, es algo que está muy bueno, pero está, es un desafío importante, así económico, de llegar allá también y tener que revolverse con unos costos de vida, además que son muy caros. Boston es una ciudad especialmente cara.
¿Ya fuiste antes a Boston?
No, pero tengo conocidos. Y tal, es eso, es una de las ciudades más caras.
Porque, claro, leí que estuviste en Nueva York, pero, sí, pero no en Boston, claro.
Sí, sí, fui a Nueva York ahí, fui 10 días ahí a estudiar, a tomar clases. Y desde ahí que volví fue cuando me puse en todo este plan.
¿Qué, ya tenés una fecha?
Sí, me voy a finales de diciembre. Empiezo las clases en enero.
Ahí va.
Y claro, es que allá es todo distinto. Sí, está todo al revés.
Sí. O sea, se pierde el verano.
Sí, se pierde.
Claro. Sí, sí, voy a llegar allá en un frío, vale, sí, sí, horrible. Sí.
¿Y cuánto duran las carreras, más o menos?
Esta es de 4 años la carrera.
Ok, 4 años.
Sí. Sí, sí, es una carrera de grado de 4 años.
Ahora, Camilo, capaz que quiero ir un poco para el principio. Uh-huh. En una entrevista habías dicho que tocas la guitarra desde que tenés 8 años.
Uh-huh.
Más o menos.
Sí.
¿Qué fue? O sea, no sé si hay un momento así bisagra o específico, pero bueno, ¿qué fue lo que te hizo darte cuenta que querías dedicarte a esto? O sea, a la música.
Uh-huh. Eso lo decidí cuando tenía más o menos 15 años. Fue cuando yo jugaba al fútbol, jugaba ahí en formativas y en un momento dejé. Y bueno, como que fue enfocar todo lo que hacía con el fútbol, que era mucho entrenamiento, mucha así disciplina, hacia la música, y decir, bueno, me quiero dedicar a eso. Y bueno, hubo un punto en específico ahí cuando fui a ver un show que eran los martes on fire, que eran en Guanay y Polié.
Acá cerca.
Ahí va. Y bueno, ahí como ese show que vi ahí me marcó ahí Nicolás Ibarburu, el guitarrista, fue un momento fuerte. Pero bueno, ya venía igual con eso,
claro,
en la cabeza.
¿Influencias musicales así desde chico? ¿Cuáles tenés?
Bueno, esa te diría Nicolás.
No necesariamente en la guitarra, ¿no?
Digo, ajá.
En general.
Sí, en general, sí, te diré que de chico era como más los docentes que tenía, mi contacto era más con, o sea, en mi casa se escuchaba así música clásica, se escuchaban los Beatles, se escuchaba Caetano Veloso, o sea, se escuchaba mucha cosa, pero también fueron como muy importantes los docentes que tuve al principio así de chico, que me parece súper importante esos docentes que conectan con los niños y con la música de una manera como súper fuerte, ¿no? Y súper, para mí que fue muy, como que me marcó, ¿no? Y no era una cosa de estudiar y,
claro,
¿no? Sino como que había espacio para el juego y,
claro,
y espacio
y para la creatividad, digamos.
Claro, exacto.
Vos aprendiste guitarra, supongo por lo que estás diciendo, yendo a clase. ¿Cuánto tiempo fuiste a clases?
O sea, de chico fui unos años, ahí fui al TUMP, que tomaba clases ahí, y después a los 15, sí, tomé 5 años de clases.
Estaba bastante.
Sí, sí, pila.
Sí, sí, desde ahí ya empecé a tomar. Después también tomé clases por Zoom, ya pensando un poco en tratar de abrir puertas afuera. Y después también viajé a Estados Unidos a tomar clases con dos pianistas. de jazz que son muy buenos. Y sí, sí, tomé clase con diferentes personas.
O sea que has tenido educación musical prácticamente toda tu vida.
Sí, sí. Uh-huh.
Digo, o sea, te agarraste la guitarra, uh-huh, siempre estuviste yendo de clase en clase.
Sí, entre los 8 y los 15 tuve otras cosas. Jugué al básquet, jugué al fútbol, uh-huh, tuve como otras. Si bien la guitarra estaba ahí,
claro,
tuve otras como actividades también. Pero sí, sí, siempre tuve la suerte de poder tener clases con docentes que para mí son,
claro,
súper importantes y que estoy...
Sí, sí, más que nada para lo que todo el, para los fundamentos, ¿no? Para las bases.
Claro, sí, sí, sí. Y nada, también está buenísimo haber tomado clases con diferentes profesores porque cada uno te va dejando como cosas diferentes. Claro. No tomás, ¿sí?, todo de todo, sino como que vas armando tu propio, no sé, mix de esa formación y... Está, me parece como súper bueno. Lo mismo que con los músicos. De repente está el músico, no sé, te encanta, no sé, Caetano Veloso, pero de repente no te encanta todo sobre Caetano, claro, Veloso, no, sino no, que está, esta época me gusta y así vas como sacando diferentes lados, me parece.
Bueno, esa es otra. Cuando vos ibas a clase, ¿ibas con la impronta de querer aprender guitarra como instrumento y el mundo en general o ibas con un género en mente?
No, no, era más en general. De repente sí, fui a clases con algunos docentes por alguna cosa en particular, pero no, no era, nunca fue como en un género así en particular, porque también a mí lo que más me interesa es la composición y nada, en ese sentido intento ser como bastante abierto en cuanto al estilo, como sí, sí, bueno, no tratar de no encerrarme, digamos.
¿Hay algún músico uruguayo, bueno, músico uruguayo puede ser internacional, lo que sea, con el que te gustaría colaborar, te gustaría hacer algo?
Sí.
O sea, obvio, tira, me imagino, pero, que sí, pero ¿cuáles?
Bueno, Jai Maestro me encantaría, que es un pianista, uno con los cuales tomé clase así en puntual cuando viajé. Me parece increíble lo que hace. Después sí, más hacia acá, Hamilton de Holanda, que es un bandolonista de Brasil, también me encanta lo que hace. Sí, 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 hay muchos y nada, ojalá también esta ida para allá me pueda ayudar como a también a hacer muchos contactos y a
sí,
tocar
con
gente. Nada.
Ahora, una de las cosas que también me llamó la atención, viste, haciendo la entrevista y esto, es que bueno, en 2019 sacaste tu primer EP, que se llama Orígenes, y justamente una vez contaste que la composición surge de viajes que hacías a Nueva Albesia. Y yo soy de Nueva Albesia, por eso me llamó la atención. Que ibas a Nueva Albesia a visitar a tus abuelos. Entonces, bueno, ¿cuáles son esas cosas que te inspiraban de esas visitas?
Sí, mis abuelos, bueno, mi familia por parte de madre es de Nueva Albesia. Y bueno, mi abuelo falleció en 2017, creo, por ahí. Y el EP es de 2019.
Sí.
Ahí hubo un tiempo donde yo empecé a viajar bastante a Nueva Albesia, a visitar a mi abuela, que todavía sigue viviendo allá. Y cada vez que iba me volvía con alguna composición. Me daba cuenta que era, claro, como un lugar que me estaba permitiendo, sí, componer. Y yo creo que eso está súper relacionado con lo que significa esa casa para mí, que es como mi infancia y una infancia en donde en ese lugar yo tenía la posibilidad de jugar, la posibilidad de crear cosas, la posibilidad de equivocarme, y siempre con mucha contención y mucha escucha y,
claro,
y eso, bueno, nada, para componer es para todo, para crecer como como persona, ¿no? Pero para componer me parece súper súper importante porque también a veces todo el trabajo y el estudio y el estudiar y la parte técnica, ¿no? A veces también te puede, si no te tomas como un tiempo como también para jugar un poco y de alguna manera no tomártelo tan en serio, me parece que a veces puede quedar algo como muy rígido o muy cerebral. Y bueno, en esa casa yo puedo como conectar más con esa parte más del juego y más con mi infancia también.
Antes de ir con tu música en particular, con las canciones, yo quería hablar un poco más del estilo de música, porque tu música es 100% instrumental, ¿no? Uh-huh. Si no me equivoco. Sí. Todo lo que has sacado hasta ahora, digo. Vos... porque generalmente me gusta saber si primero viene la melodía o la letra, uh-huh, para los músicos. En este caso es solo melodía, porque además es solo guitarra.
Uh-huh. Melodía y armonía.
¿Sí? Y armonía, está, uh-huh, bien. ¿Tu método de composición es con la guitarra en las manos o te viene una idea que vos después la vas plasmando en el instrumento?
Ah, es buenísima la pregunta. Sí, en general es con la guitarra en la mano, sí. Uh-huh. Es como que va saliendo... ahí todo junto, y compongo también melodía y armonía a la vez. No es como que hago una melodía y después...
La armonizas.
Claro, claro.
Con otra melodía.
Sí, sino que... nada, va saliendo como todo junto. Hasta ahora viene siendo así. Ya en la universidad me pedirán cosas distintas y va a estar bueno también.
Bueno, también en términos de referentes, guitarristas, tanto locales, uh-huh, como internacionales, ¿cuáles serían?
Bueno, locales te diría eso, Nicolás Ibarburu, Gustavo Ripa también ha sido una referencia para mí, que tuve la oportunidad de tocar con él también.
Sí.
Bueno, hay diferentes, hay docentes, Alejandro Luzardo, que también pude compartir ahí con él. Y internacionales te diría Yamandú Costa, de Brasil también. Hay un montón, pero sí, pero esos serían como los principales así de hoy en día.
Sí, entiendo que básicamente tus intereses van más por el lado, hablando de la guitarra, ¿no? Uh-huh. De un sonido más como clásico, más acústico, uh-huh, más tradicional. Uh-huh. No mucho rock y ese tipo de cosas, ¿no?
O sea, toco las dos, guitarra acústica y guitarra eléctrica. Sí, sí. Pero sí, no tanto como para algo así más pesado, así, o sea, me gusta también, pero no tanto en la composición. O sea, para mí, por ejemplo, es más fácil, fluye más, creo, cuando compongo con guitarra acústica que con guitarra eléctrica. Pero también eso, guitarra eléctrica toco y es parte también, o sea, fue parte de la aplicación, por ejemplo, a las becas, también... Intenté también en los videos que mandé a la beca como mostrar eso, que podía tocar solo con guitarra acústica, que toque una composición mía y otro arreglo de una música de Brasil. Y también podía tocar eléctrica con banda, tambores, piano, como poder mostrar las dos facetas. En cuanto a la composición, claro, sí, me siento más con la parte acústica, me siento más cómodo, no sé.
Claro, pero todo el mundo de lo que es el rock clásico, o mismo, uh-huh, el blues, uh-huh, los blueseros viejos, ese no es tu interés principal.
No, en este momento no. Hubo un momento que sí, que era Eric Clapton, B.B. King, era lo único que había en el mundo, pero después se me pasó un poco eso.
Está bien. Bueno, yendo a las canciones.
Sí, yendo un poco a las canciones, está el EP tiene 4 temas: Certeza, Tierra, Piel y Noche Estrellada. ¿Cómo fueron surgiendo estas composiciones?
Bueno, en esas visitas ahí a Nueva Helvecia fue cuando, bueno, cada vez que iba me volvía con algún tema.
Después ahí va, claro. Cada vez que ibas te volvías con uno. Sí. Ahí va, eso era como...
Y después tuve que como hacer una elección también y arreglar, como pulirlos para... Nada, para el disco, ¿no? Pero básicamente sí, fue eso. También fue un periodo de estudio muy intenso ese año. Y sí, ese año fue muy intenso porque saqué el disco, que lo grabé y al otro día, o no sé, sí, creo que fue al otro día, me fui a Nueva York a tomar clases con los pianistas. Y después mismo ahí también... Me llamaron para tocar en el Jazz a la Calle con de Mercedes, con Gabriel Estrada, entonces fue como todo junto. mucha información, pero estuvo bueno.
Otra duda que teníamos también es el tema de los nombres, con el tema de la música instrumental, porque uno entiende cuál es el nombre de una canción cuando tiene letra. Ajá. Pero cuando no tiene letra, ¿cuál es el criterio para elegir no solo los nombres de las canciones, sino también del disco, Orígenes?
Claro. Bueno, Orígenes, porque bueno, es nada, como esa
porque cuestión, tu debut,
claro. No, esa cuestión de que, bueno, eso también, pero también la casa de mis abuelos, claro, ¿no? Como toda mi infancia de ahí, ¿no? Y mi agradecimiento en ese sentido. Que además la tapa del disco se ve como un cuarto en donde nada, pasamos ahí con mis primos noches de todo. Y los nombres de las canciones sí es re difícil. Cuando es instrumental, es más... Bueno, yo lo pienso como a qué me lleva la canción, ¿no? O sea, la canción no, la composición. Noche Estrellada, por ejemplo, es un cuento de mi abuelo. Mi abuelo era escritor.
Claro.
Y fue uno de los últimos cuentos que hizo, que habla, bueno, de aparecemos todos los nietos, aparezco yo con la guitarra en el cuento.
¿Cómo llamaba tu abuelo?
Omar Moreira.
¿En serio?
Sí.
¿Omar Moreira era tu abuelo?
Sí.
Menos mal que pregunté.
Menos mal que pregunté. No, sí. Lo puedo creer.
Sí.
O sea, Omar Moreira es, ahora sí contando, es una figura muy importante en Colonia. O sea, es muy, muy importante. Fue director del liceo de Valdense. Sí, sí, qué loco.
Qué bueno.
Qué chico es el mundo.
Qué chico es este país.
Sí,
el mundo,
sí,
¿no?
Sí. Bueno, te quería preguntar algo ahora que mencionaste Nueva York. Bueno, ahí estudiaste composición, improvisación con estos profesores.
Pianistas.
Estos pianistas re grosos. ¿Cómo fue esa experiencia?
Ah, fue para mí fue como re transformadora. Y nada, fue como que volví ya pensando a ver qué movimientos tenía que hacer para intentar volver para allá. Nada, sobre todo me sorprendió como el enfoque con el que tocan, o sea, la capacidad técnica que tienen, pero a la vez de elegir muy bien, o sea, con todo ese conocimiento que tienen, bueno, que tienen como un poder de elección, de decir, que no tocan todo lo que saben, sino que su elección y cómo reaccionan entre ellos en tiempo real, ¿no? Son pianistas de jazz y trabajan mucho la improvisación. Eso me pareció como increíble, incluso corporalmente, ¿no? O sea, cómo podían estar tan tranquilos tocando algo que era tan difícil. Eso me llamó mucho la atención. También está el profesionalismo, ¿no? Que manejan. Yo me acuerdo que llegué y ese mismo día salí, dejé las cosas donde me estaba quedando y fui a ver a uno de ellos que tocaba en un bar y lo saludé y es de Israel, los dos son de Israel. Y me empezó a hablar en un español perfecto. Me dijo, hola Camilo, ¿cómo estás? Nos vemos la semana que viene, jueves a las 2. Se acordaba de todo, faltaba una semana, ¿no? Y él me había respondido. Estaba en Japón cuando me había respondido en una gira de no sé qué. O sea, como un nivel de detalle, como tienen eso, me parece, como que se toman muchos detalles que en realidad vos decís, no era necesario que él hiciera eso, pero están como siempre un paso más ahí.
Claro.
Y eso fue muy, muy impresionante para mí.
Y ahora, expectativas de la experiencia de estudiar en Berklee. ¿Cuáles son?
Bueno, primero estoy tratando de
caer.
De caer, sí, y de tratar de bajar la ansiedad. Pero bueno, estoy con todas las ganas de poder ir a estudiar allá, de hacer contactos con músicos de todas partes del mundo. Desarrollarme allá. Estoy como en este momento tratando de mantener la tranquilidad. pero sí. Sí que, bueno, que es tremenda oportunidad y que, de nuevo, para mí me parece un desafío importante eso de tener todo ese trabajo técnico y esa exigencia que voy a tener de la universidad y de la música allá y todo, pero sin perder esa parte lúdica, ¿no? De todo lo que hablamos de Nueva Albesia y... me parece que ese equilibrio es, para mí, lo que va a ser más difícil... para mí, digo, es algo personal que pienso, que bueno, hay que poder combinar las dos cosas, es como tener como esa exigencia, pero a la vez bueno, disfrutar y confiar ahí. No es fácil para mí, pero
que no me maten.
Bueno, y como último, Camilo, ahora el 1 de octubre te presentás en la Sala Camacuá antes de irte a Estados Unidos. Bueno, ¿cómo viene la preparación del show?
Bien, estoy súper contento. Ahí va a ser como un show de despedida por un tiempo. Y van a haber invitados, va a estar Alejandro Luzardo, va a estar Gustavo Villalba, Cecilia de los Santos y Axel Silva, que son músicos que admiro un montón y que estoy muy contento de que estén compartiendo conmigo ese momento tan especial. Y bien, ya con los últimos detalles de los ensayos, nada, a mí me encanta también la situación de tocar en vivo. Me parece como súper, súper importante y diferente a las grabaciones y a los videos de YouTube y todo, que está sí, buenísimo, claro. Pero me parece también una parte muy relevante para los músicos de jazz también poder estar en esa situación. Es otra cosa, es como mirar una película de a ratos mientras haces otras cosas o ir al cine y sentarte y estar colocado en ese momento.
En esa experiencia.
Claro. Así que bueno, tengan ganas de saber un poco más de mi música.
Pueden comprar las entradas por Red Tickets.
Exactamente, por Red Tickets.
Que falta nada, falta...
Y estamos 21.
Sí, nada. Este domingo no, el otro. Y también algo que me parecía muy importante preguntarte, Camilo, es que, bueno, hablábamos de esto de la beca, que no cubría todo. Vos abriste un colectivo en Habitat y hay una cuenta de Brow. ¿Hay algún lugar en que donde la gente pueda ver esos números? O sea, yo los tengo acá, pero si los digo...
Sí, va a ser un montón.
No van a quedar.
No. Sí, lo pueden ver en mi página web, camilostiesarán.com.
Perfecto.
O bueno, también se pueden, por Instagram también se pueden comunicar conmigo y les puedo pasar también la cuenta.
Perfecto. Bueno, Camilo Astiazarán, ¿verdad? Sí. Muchísimas gracias por compartir estos minutos con nosotros.
En el balcón. Y bueno, y mucha suerte, por supuesto.
Bueno.
No solamente el domingo, sino en Berkeley.
Estos 4 años.
En estos 4 años, exacto. Y bueno, nosotros nos vamos al siguiente bloque y una tanda. Pero primero vamos a escuchar un tema que no está en el primer EP de Orígenes, sino que tiene pocos meses en tu canal de YouTube, que es Oportunidad, de Camilo Astiazarán.
Nunca habíamos tenido nada instrumental, es la primera vez.
No, música instrumental, ¿no? No. Sí. Y solo guitarra.
Además. Solo guitarra.
Solo guitarra eléctrica. Yeah. Y bueno, vamos con Oportunidad y nos vamos a una tanda. Nos vemos.